Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dicen los tres primeros versículos de este capítulo: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vimos en nuestro último sermón, haremos un pequeño repaso por algunos hermanos que nos hagan. Vimos en nuestro último sermón que aunque el Señor era consciente de todo lo que le esperaba y de la carga terrible que tenía que soportar, que no era ni más ni menos que la ira de Dios desplegada sobre él cuando el día siguiente fuese entregado para ser muerto en la cruz, a pesar de todo lo que él esperaba, tomó también la carga de los miedos y la turbación de sus discípulos. Y así le vemos dándonos un gran ejemplo, donde en lugar de estar preocupado por sí mismo y por su situación, él pasó estos últimos momentos confortando a sus discípulos y dándoles aliento. Veíamos cómo estos hombres tenían grandes expectativas sobre la persona de Cristo. Ellos creían que era realmente el libertador, que vendría a libertar al pueblo de Israel. Se le fue un poco la mente pensando como pensaban todos en su generación, que sería el libertador que les dominaría del yugo romano y que vendría a implantar un reino mundial dentro del cual ellos serían los máximos gobernantes, y por eso también tenían sus dudas y sus inquietudes entre ellos de quién estaría a la izquierda, quién a la derecha y quién sería mayor de ese reino que esperaban que nuestro Señor instaurase, quizá pensando también en lo que fue Daniel o fue José en tiempos pasados y cómo ellos querrían llegar a tener un reino semejante a aquellos que, en los que Daniel o José estuvieron como gobernantes. Es probable que sus esperanzas llegasen a lo más alto de las expectativas cuando vieron entrar a nuestro Señor en Jerusalén, en medio de las aclamaciones jubilosas de las multitudes que se dirigían a él como Hosanna, el que viene como hijo de David, el hijo de David, la descendencia según la cual, mediante las profecías, aprendieron que vendría el Mesías, el libertador, el hijo de David, pues aquí lo tenían delante. Quedaron, sin embargo, bastante confusos después de su entrada en Jerusalén, porque el Señor les habló de la muerte, del grano de trigo que tenía que caer en tierra y morir para que llevase vida. Y esto debió empezar a despertar en ellos malos presentimientos acerca de qué es lo que estaba hablando el Señor, que no se correspondía mucho con lo que ellos tenían en la mente y con lo que la corriente cultural del momento y la corriente religiosa parecía querer decir. Y también la conducta del Señor durante la cena debió de haberles dejado bastante perplejos y pensativos con todo aquello que estaba ocurriendo, como lo que ocurrió con Judas. Es indudable que aquel pequeño grupo que se sentó a la mesa en aquella última cena habían creído en Cristo, habían demostrado que su fe era genuina, sus hechos evidenciaban la firmeza de sus convicciones, lo habían dejado todo por amor a Cristo y le siguieron durante esos 3 años y medio. Sin embargo, ¿qué es lo que les dice aquí nuestro Señor? No se turbe vuestro corazón. Y debemos notar que sus miedos y turbaciones llegaron porque se hicieron una idea preconcebida del futuro. Se imaginaron otra cosa en el futuro. Se crearon expectativas que no tenían nada que ver con la realidad de los acontecimientos que iban a ocurrir. Con lo cual todas esas expectativas quedaron completamente frustradas, porque ellos se quedaron una idea y resulta que la vida les llevó por otro cauce distinto. Y esto les llenó de miedo, les llenó de confusión y les llenó de turbación. Decíamos que la turbación es lo más habitual del corazón del ser humano. En muchos casos, estas turbaciones nos llegan por circunstancias externas que nos pillan desprevenidos ante algún suceso calamitoso y que hacen un giro o provocan un giro radical en nuestra vida. En otros casos aparecen cuando nos hemos hecho, sin más, nuestras propias expectativas de futuro. Nos hemos imaginado dónde vamos a vivir, en qué vamos a trabajar, con quién nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener, el color de los ojos de los hijos, y nos hemos ideado un mundo que luego no tiene nada que ver con la realidad. Tenemos algunos ejemplos, que los voy a repetir, como algunos pueden tener en mente tener una brillante posición social, un trabajo prestigioso, pueden ahí su corazón, sus deseos, sus anhelos, sus objetivos y sus metas, pero la realidad les lleva por otros caminos en los que acaban en un trabajo vulgar y monótono, y están completamente frustrados. Otros pensaban vivir en tal o cual lugar y acaban viviendo donde nunca imaginaron y donde nunca hubieran querido. Otros pudieron imaginar su futuro con un esposo o una esposa con quien compartir su inmensa felicidad y resulta que no hay ningún tipo de química con su cónyuge y toda aquella expectativa de felicidad, de paz y de darles todo lo que necesitaban en esta vida no se parece ni por asomo a la realidad con la que tienen que convivir cada día. Otros pensaron estar en una gran iglesia, enorme iglesia con una enorme influencia social que cada vez que se predica el Evangelio viniesen multitudes a convertirse y a los pies de Cristo, y resulta que están en una iglesia pequeñita donde el Espíritu de Dios no llama a los pecadores y es como predicar en el desierto, lo cual puede traer turbación, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto trabajo, sí, no hay aparente fruto. Decíamos que hay muchos casos que podemos poner como ejemplos, pero en todos ellos os daréis cuenta de que las expectativas que se han creado, como ocurrió con los discípulos, sus expectativas, sus prejuicios, prejuiciaron el futuro de acuerdo a su cultura, chocaron con la realidad de la vida. Y nada de lo que uno pudiera tener en sus ideas sobre el futuro se ha cumplido, ni se cumple, ni se cumplirá. La respuesta inmediata del corazón a este choque entre los planes de futuro que uno ya ha ideado y se ha fraguado y ha idealizado, y la realidad de la vida cotidiana, es la turbación de espíritu, la turbación completa. Es cuando los discípulos están sometidos a esta presión, cuando están confundidos por completo respecto a qué es lo que está pasando con el Señor, el gran libertador que vendría a liberarnos del ejército romano, del imperio romano, llegaríamos a ser la potencia más importante del mundo, todos los países estarían sometidos bajo el imperio de este gran libertador que es Cristo. Cuando los discípulos están sometidos a esta presión y cuando el Señor va por otros caminos que no es lo que ellos tienen en mente, ni lo que la sociedad en la que vivían tenía en mente, cuando no saben exactamente qué es lo que está ocurriendo porque sus planes, sus prejuicios, sus ideas preconcebidas no coinciden con la realidad, vemos que acaban turbados por completo, acaban desorientados, acaban desanimados y acaban frustrados. Por eso el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón. Es en ese momento cuando el Señor les lleva a que piensen ordenadamente, a que piensen ordenadamente, a que ejerzan la fe, a que piensen con consistencia y con argumentos. Y aquí el Señor empieza a decirle, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis que Él es el Señor creador de los cielos y de la tierra, que tiene poder sobre todo lo creado, que os ha elegido como sus hijos? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en este Dios soberano? Si creéis esto, podéis reconfortar vuestro espíritu, porque a Dios no se le escapa nada de su mano, no le pilla nada por imprevisto. No ocurre una cosa distinta a lo que él había planteado. Si creéis esto, podréis reconfortar vuestro espíritu, y si esto lo retenéis firmemente en vuestro corazón, también debéis creer en mí, porque yo y el Padre, uno somos. Estas palabras que nos van a llevar a recordar sus promesas son también para nosotros, que pasamos en bastantes ocasiones durante nuestra vida por situaciones de turbación, de frustración, de no saber qué es lo que está pasando, y de no saber ni siquiera qué pintamos nosotros en todo esto. Si no tenemos en cuenta algunos principios, nuestro corazón se turbará y se dejará llevar por una desconfianza hacia Dios. Una desconfianza. Miraremos a Dios con recelo. ¿Cómo es que no salen las cosas que yo tenía en mi corazón? ¿Cómo es que no salen las cosas como yo había imaginado? Y esto va a provocar no solamente que desconfiemos de Dios, sino también que entre dentro de nosotros la incredulidad. Esto es fruto de que olvidamos sus promesas. Esto es fruto de que evidentemente no estamos ejerciendo la fe basado en las escrituras, en el conocimiento de Dios. Cuando nuestro corazón se turba porque las cosas no ocurren como nosotros nos habíamos imaginado o llega un revés inesperado en la vida, como es el caso en el que estaban inmersos los discípulos, es cuando tenemos que recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? ¿Quién nos dice la Biblia que es Dios para el creyente? El Salmo 46, que leemos en la introducción y que nos servía de base en nuestro último sermón, es también lo que vamos a desarrollar. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su cabeza. No temeremos. Este salmo fue escrito para el pueblo de Dios de aquel momento, pero también está escrito para nosotros, los que habitamos el mundo en el siglo XXI. Y nos muestra dónde tienen que estar puestos nuestros corazones y nuestras mentes para no caer en un estado de zozobra, de agitación y de turbación. Este salmo ha sido una fuente de consuelo para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos. En tiempo de la Reforma decíamos, cuando los creyentes tuvieron que luchar contra el mayor poder político y religioso de aquellos días, Lutero y los suyos tomaron este salmo para cantar Castillo fuerte es nuestro Dios. Vimos que este salmo se podía dividir en tres estrofas. En primer lugar, como Dios es el refugio de su pueblo, y en los primeros tres versículos veíamos como la palabra amparo, refugio, señala ese lugar donde encontramos protección en medio del peligro. ¿Y qué nos dice el salmista aquí? Que Dios es nuestro refugio. Él es para nosotros un castillo inexpugnable, donde podemos escondernos con seguridad hasta que pase el peligro. Eso es Dios para su pueblo. Y esto lo tenemos que tener claro, no solamente porque Él será nuestro refugio, sino principalmente porque hay peligros. Es que hay peligros. Por eso Dios es nuestro refugio, porque hay peligros. No estamos exentos de los peligros, no estamos exentos de los problemas. Los peligros vendrán sin ninguna duda. Los problemas, las aflicciones y las pruebas vendrán sin ninguna duda. Y debemos saber que el Señor no ha prometido librar al justo de dificultades. Jamás ha prometido el Señor librar al justo de dificultades. Lo que promete es protección en medio de esas dificultades. En la Escritura leemos que el poder de Dios capacita al creyente para soportar las pruebas y las tribulaciones de la vida con entereza de carácter, y aún hasta con gozo. De hecho, vemos a Pablo y Silas en la cárcel, como estando con grilletes en los pies, ellos estaban cantando alegremente a Dios y dándole gracias por sus misericordias. En la cárcel, en un calabozo de los de aquellos tiempos, con grilletes en los pies, y estaban cantando. En Colosenses 1, versículos 11 y 12, el apóstol Pablo ora por los hermanos de Colosas, para que ellos sean fortalecidos en Dios, les dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, con alegría, con una buena disposición, con un espíritu de contentamiento por todo lo que recibimos de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Que Dios es el único refugio del creyente en tiempos de aflicción. Eso es lo que nos está mostrando. Que Él no es un refugio en medio de muchos refugios. Que Él es el refugio, el único. Esto es lo que Cristo está comunicando a sus discípulos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis que Él es vuestro refugio? ¿Creéis que Él es vuestra fortaleza? Yo soy también vuestro refugio y vuestra fortaleza. Veamos cómo Dios era inmutable, cómo Dios es todopoderoso, cómo Dios permanece a nuestro lado a cada instante. Esos son los tres puntos que estuvimos desarrollando. Cómo el creyente en medio de las dificultades puede mantener la calma. Por eso el Salmo 46, en el versículo segundo, dice, por tanto, sabiendo quién es Dios, sabiendo qué es Dios y sabiendo que Él es soberano y es rey sobre la creación, por tanto, y sabiendo que no se escapa nada, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su cabeza. Y aquí debemos disciplinarnos y esforzarnos en someter nuestra voluntad a las enseñanzas de las Escrituras. Es un tema de la disciplina. Si Dios ha prometido, Dios cumple. A Dios no se le trastocan sus planes. Si Dios ha prometido, Dios cumple. Pero para esto debemos conocer la palabra de Dios. Debemos ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Porque si no somos entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, no sabemos un proyecto de futuro de acuerdo a nuestra idea de lo que tiene que ser, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a las normas sociales que hay, y acabaremos pensando como los discípulos, que se hicieron una historia del futuro de acuerdo a la sociedad en la que vivían, de acuerdo a los prejuicios religiosos de los religiosos de su época, y acabaron distorsionando por completo la palabra de Dios y lo que Dios había prometido en su palabra. Por lo tanto, debemos conocer la palabra de Dios para no caer en estados como los que cayeron aquellos discípulos. Pero conocer la palabra de Dios no ocurre mediante un acto milagroso, sino que ocurre cuando me he sometido mediante el estudio, a través de la meditación y con la oración, a las enseñanzas de las Escrituras. Es entonces cuando me someto a las disciplinas de la Escritura, cuando utilizo los medios de gracia, cuando puedo conocer la voluntad de Dios, cuando sé que es lo que Dios tiene que decirme a mí personalmente. Y es entonces cuando tomo las enseñanzas de las Escrituras, cuando tomo sus promesas, cuando tomo sus consuelos, cuando conozco su voluntad, cuando tomo su ley, como veíamos antes, y las aplico en mi vida. Entonces es cuando puedo estar confiado, entonces es cuando puedo estar tranquilo, porque conozco cómo es Dios, conozco cómo actúa Dios, conozco cómo se mueve Dios a través de los tiempos, y conozco qué es lo que tiene que ver conmigo. Pero eso no viene como fruto del sentimiento, ¿no? La gente, sobre todo a nivel religioso, se deja llevar por el sentimiento. Esto no ocurre como fruto del sentimiento, sino como fruto de la razón, la convicción de aplicar firmemente la fe a la palabra de Dios. La convicción de aplicar firmemente la fe a la palabra de Dios. Y aquí sí que tenemos que tomar una decisión. En las iglesias arminianas sabéis que la decisión es si soy salvo o no salvo, ¿no? La decisión es, ¿voy a servir a Dios? ¿Voy a poner mi confianza en Dios? ¿Voy a descansar en Dios? Debemos tomar la decisión de confiar en Él. Esto es lo que nos está diciendo el salmista. Por cuanto Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, por cuanto Dios es eso para mí, porque yo conozco lo que dice Dios en su palabra, cómo me habla, y conozco el ser de Dios, sus atributos, sus perfecciones, su ley. Por cuanto Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hemos decidido que no temeremos. Esto es lo que está diciendo el salmista. Hemos decidido que no temeremos, porque tenemos una confianza fuerte en quién es Dios, porque conocemos a Dios según su palabra. Y esta decisión es fruto de una argumentación racional, basada en las enseñanzas de las Escrituras, no en un sentimiento. Los sentimientos sabéis que se van y se vienen. Hoy nos gusta algo, mañana nos deja de gustar. Depende de cómo nos levantemos, depende de las influencias, incluso meteorológicas. Pero esto no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con la razón. Tiene que ver con lo que Dios ha dejado escrito de su voluntad para que su pueblo tenga dónde tomar su fuerza, su alimento y su guía. Hemos decidido que no temeremos. Por cuanto Dios es Dios, hemos decidido que no temeremos, sea lo que sea que ocurra. Teniendo, por tanto, la convicción firme de quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho en el pasado, el salmista nos está exponiendo aquí ante las figuras más dramáticas que podamos imaginar, que es una convulsión total de los mares, una convulsión de los montes que se arrojan en el mar, un cataclismo universal. Pero el salmista nos lleva a la conclusión de que no existe ninguna ficción lo inmensamente terrible que pueda mover la confianza del creyente en su Dios. Aunque ocurran todas esas cosas, hemos decidido que no temeremos, si todo está en las manos de Dios. Si nada de lo que ocurre se escapa al plan de Dios. Puede haber guerras, rumores de guerras, puede haber cataclismos mundiales. No temeremos. Si ahora pese a lo que te esté ocurriendo, quizá no haya este tipo de cataclismos en tu vida, pero sí que tengas muchas cosas en tu vida que no son como te habías imaginado, como habías ideado, o no sabes qué hacer el día de mañana. Sea lo que sea lo que te esté ocurriendo, Dios es inmutable, es todopoderoso, es sabio, es santo, es justo y es bueno. Y Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por todo esto, no temeremos. Por todo esto, con confianza, nos refugiaremos en Dios. Por todo esto, en medio del caos, nos mantendremos en pie esperando en Dios. Y eso es también lo que Cristo está transmitiendo a sus discípulos, lo que también nos transmite a nosotros. Hemos visto que Dios es el refugio de su pueblo, pero el salmista nos dice también que Dios es su manantial de vida y de alegría. La primera estrofa, el salmista resalta el poder protector de Dios, y en esta va a resaltar su presencia vivificadora. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Uno de los problemas más graves con los que se enfrentaba la población de una ciudad asediada, que sabéis que estaban rodeadas de unas murallas enormes para impedir que el enemigo pasase, es que cuando se prolongaba el asedio, si no había agua, estaban todos muertos. Y una de las cosas más importantes que el enemigo podía hacer para ganar la batalla era evitar que el agua pudiera pasar a la ciudad, cortar los accesos del agua a la ciudad. Pero lo que el salmista tiene en mente es la solución a esta aparente victoria del enemigo. Si la ciudad tiene una corriente de aguas que fluye dentro de la ciudad, el enemigo no puede hacer absolutamente nada. Porque no depende de afuera, está dentro. Y el salmista está recordando cómo, precisamente en Jerusalén, se daba esta realidad. Y esas aguas, simbólicamente, también eran un testimonio de la presencia de Dios en medio de ellos. El santuario de las moradas del Altísimo. El santuario, el lugar donde Dios está. De aquí, de la presencia de Dios, fluyen las aguas. ¿Qué importaba lo que estuviese ocurriendo a su alrededor? ¿Qué importaba los enemigos que estuviesen fuera de los recintos de las murallas? ¿Qué importaba si dentro tenemos todo lo que necesitamos? Y los israelitas eran plenamente conscientes del significado de este texto, porque en sus celebraciones anuales ellos recordaban de dónde brotaba el agua, y era precisamente cerca del templo, con el significado simbólico que esto tenía. De hecho, en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en el último día, que era el día más festivo de todos, la gente explotaba entre gran alborozo cuando el sacerdote traía en un vaso de oro agua del manantial de Siloé que brotaba bajo la montaña del templo y solemnemente la vertía sobre el altar del templo. Y entonces se cantaban las palabras de Isaías, capítulo 12, versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, del mismo centro del templo. De allí brotaron las aguas, el lugar donde Dios manifiesta su presencia al pueblo de Israel. Lo cual también estaba anunciando la presencia del Mesías prometido en medio de su pueblo. Cristo, que era el agua viva. Cristo, el agua que vivifica al hombre muerto. Cristo, el Salvador. Cristo, el Libertador. Cristo, el Señor. Era el Dios Salvador quien se estaba anunciando también a través de estos símbolos. Y este es el mensaje que recoge el Salmo y que nos es expuesto para nuestro consuelo. Dios está en medio de ella. Dios está en medio de la ciudad. Y el río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella, allí en el centro, donde estaba el templo, y allí salen las aguas. Por lo tanto, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Generalmente las fuerzas enemigas solían iniciar sus ataques contra las ciudades que asediaban al despuntar el día. Entonces no tenían, como hoy, estos artefactos que te hacen tener visión nocturna y puedes ir de noche a cualquier sitio. Entonces esperaban la noche hasta que llegaba la mañana. Cuando despuntaba el alba, entonces era el momento del ataque. Pues aquí nos dice que Dios está ahí para ayudarles precisamente cuando llega el ataque. Precisamente al clarear la mañana. La noche puede traer sus terrores, pero tiene sus horas contadas. Cuando el ejército enemigo se disponga a atacar, entonces estará Dios allí para presentarles batalla. Y este es el aliento que Dios da a su pueblo. En medio de la más profunda oscuridad, Dios está a nuestro lado. Cuando pensamos que ya no se puede hacer absolutamente nada, Dios está a nuestro lado. En medio de nuestro gravísimo problema, Dios está a nuestro lado. El problema tiene sus horas contadas. Si usamos los medios de gracia, tendremos el oportuno socorro. Si usamos los medios de gracia. No para que el problema que nos aflige o nos turba sea eliminado, como por arte de magia, no, sino para que recobremos fuerzas y podamos encararlo con valentía y con gozo, honrando a Dios en medio de esa situación. Ahí Dios ha prometido su ayuda, su consuelo, su refugio. A la voz de Dios, dice el salmista, nadie se puede resistir. Dice el versículo 6, clamaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Por la voz de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Pues aquí también su voz y se acabó. Dios en su voz se derritió la tierra. En el momento oportuno se escucha la voz de Dios y los enemigos de su pueblo son completamente derrotados. Desde fuera podría parecer que aquel pueblo pequeño e insignificante iba a perecer en cualquier momento. Pero aquellos enemigos no sabían que dentro de esas murallas el Dios de los cielos había puesto su morada. Esa fue la experiencia de Israel en el pasado y esa ha sido la experiencia de la Iglesia de Cristo a lo largo de todos los siglos. Y esa ha sido también la experiencia personal de cada creyente, de cada verdadero creyente, a lo largo de cada generación. Esta es la enseñanza que nuestro Señor está recalcando en las mentes de estos discípulos cuando se iban a enfrentar a momentos de turbación por el día de mañana. No se turbe vuestro corazón, yo estoy con vosotros. Yo voy a cumplir las promesas que os he hecho. Yo voy a asegurar vuestro lugar en el reino de los cielos. Todo cuanto teníais en vuestra mente se está derrumbando como un castillo de arena, pero Dios sigue teniendo el control. A Dios no se le escapa nada. Sigue teniendo el control de cada cosa que ocurre en el universo. Lo que Dios ha determinado, sin duda se cumplirá. El Señor ya les había advertido que en este mundo no iban a estar exentos de problemas, de dificultades y de turbación. En Mateo 16:21 se nos dice allí que comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Todo esto no iba a acontecer, pero el Señor no se estaba inventando nada, ya lo habían dicho los profetas, que había sido anunciado. Pero esto también nos debe servir a nosotros para pensar correctamente de acuerdo a las Escrituras. El Señor tuvo que pasar todo esto para cumplir su propósito y para que su pueblo fuese salvo. Pero nosotros también debemos recordar que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Y esto es algo que no podemos olvidar. Porque si aceptamos en nuestra mente, como se suele decir normalmente, que aquellos que son hijos de Dios están exentos de pruebas, exentos de tribulaciones, exentos de dolor, y que están nadando en una abundancia y una felicidad sin límites, si nosotros llegamos a creer eso, nos estaremos engañando y trayendo sobre nosotros y sobre nuestras familias un desconsuelo continuo y una gran turbación, porque esa no es la realidad. En muchas iglesias se predica, cree en Cristo y serás feliz. Eso es mentira. Eso es completamente mentira. Porque si crees en Cristo, vas a tener 1000 problemas más que los que tenías antes, si tenías alguno. Si crees en Cristo, tus problemas se multiplican. La Escritura advierte constantemente de las pruebas y las aflicciones que sobrevienen, especialmente a los creyentes. Vas a tener problemas de integridad en tu trabajo, vas a tener problemas con tu esposo, con tu esposa, si no es creyente, vas a tener problemas con tus hijos, vas a tener problemas con todo tipo, porque tú querrás hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, no quiere hacer absolutamente nada respecto a obedecer a Dios, ser íntegro y honrar a Dios en todo lo que hace. Tendrás ataques directos de Satanás, ataques del mundo en el que vives, ataques de tu propio corazón. La Escritura más bien nos dice que estamos en una guerra permanente y que solo encontraremos la paz, solo encontraremos la paz cuando lleguemos a nuestra parte celestial. Pero el resto es una guerra, es un combate. Y Dios no ha venido sino para poner guerra en medio de la familia. La suegra contra la nuera, el padre contra el hijo. ¿Por qué? Porque cuando pones la palabra de Dios por medio, aquello de tanto tiene mal. Muchas fuerzas se han unido en contra de la Iglesia a través de la historia. Y todas estas fuerzas han sido derrotadas. La Iglesia de Cristo, a pesar de sus sombras, sigue avanzando. A pesar de sus errores y sus caídas, sigue avanzando. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y eso ocurre también en la vida de cada creyente. Generación tras generación, la Iglesia se ha mantenido porque ha habido hombres y mujeres fieles que han perseverado en cumplir aquello que Dios les ha mandado. Han perseverado en servir a Dios en medio de su generación. Y estos hombres y mujeres sueltos se han unido a familias. Y estas familias son las que integran las iglesias. Y estas iglesias son las que han perdurado a lo largo de siglos. Fijaos lo que dice el Salmo 124. Cuando uno empieza a ver, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro? ¿Qué hubiera pasado? Dice el salmista. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Que estaba diciendo, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿Cuántas cosas hubieran sucedido si no hubiera estado Dios con nosotros? ¿Cuántas cosas hubieran sucedido? A veces nos preguntamos por qué nos ocurrió esto o aquello, por qué nuestra vida no se parece en nada a la que había en nuestro pensamiento. ¿Por qué aquello en lo que tanto luchamos, en lo que tanto esperábamos, en lo que tanto nos esforzamos, no tuvo fruto? Muchas veces nos hacemos estas preguntas, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué hubiera ocurrido si Dios no hubiera estado con nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida si Dios hubiera estado con nosotros? ¿Viviríamos donde vivimos si Dios no hubiera estado con nosotros? ¿Estaríamos donde estamos? ¿Tendríamos los hijos, los hermanos, los padres que tenemos si Dios no hubiera estado con nosotros? Es cierto que nos pueden asediar los problemas y las dificultades. Es cierto que hay ocasiones en las que no vemos salida de ningún tipo y creemos que esos problemas van a caer sobre nosotros y nos van a aplastar. Pero el suministro de ese manantial de vida que es Cristo sigue poniéndonos delante de nosotros cómo tenemos que andar, a quién tenemos que mirar y de qué manera tenemos que pensar. Cristo sigue fluyendo apaciblemente para nosotros. El Salmo nos dice que la morada del Altísimo continúa intacta, brotando agua, intacta, dispuesta para abastecer al pueblo de Dios ante cualquier necesidad, si nosotros realmente conocemos a Dios y descansamos en Dios. Y lo hace de este modo en medio de la prueba. Cuando las fuerzas flaquean, cuando llega la turbación, cuando todo parece salir al revés, cuando los planes de futuro se desmoronan, cuando estamos sin fuerzas para seguir luchando, cuando creemos que ya no podemos llegar más lejos de donde estamos, en medio de todo el cataclismo, allí es el momento oportuno donde Dios va a hablar. Y aquello que hoy vemos como un gigante que nos va a aplastar o que nos va a despedazar, van a caer como las murallas de Jericó. Por eso dice el Señor, estad quietos. En 2 Crónicas 17, allí también dice Dios, estad quietos. Le dice Dios a su pueblo, en tiempos de Josafat, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis, porque Jehová estará con vosotros. Pero el problema del cristiano es que rápidamente nos desmayamos y nos caen las manos, los pies. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Si es Dios nuestra fortaleza. ¿Por qué nos pasa esto? Porque muchas veces nos alejamos del manantial que es Dios, nos alejamos de quién es Dios para nosotros, dejamos de confiar en Dios, porque dejamos de leer su palabra, dejamos de meditar, dejamos de orar, y se van alejando todos los medios de gracia de nosotros, con lo cual cuando viene el gigante de desesperación y nos da con su mano, nos destroza por completo. Dios es el refugio de su pueblo, Dios es su fuente inagotable de vida y de gozo. Pero también el salmista nos dice finalmente que Dios es su rey y por lo tanto la fuente de su paz. Venid, versículo 8 del Salmo 46, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las tierras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en esta estrofa hay dos imperativos que van dirigidos al pueblo de Dios. Venid y ved. Venid y ved. Hay dos imperativos. El primero va dirigido al pueblo de Dios, quería decir, y el segundo va dirigido a todos aquellos que se mantienen hostiles a una posición, a lo que Dios está demostrando. Se mantienen hostiles en una posición de enemistad. Literalmente está diciendo en el versículo 10, desistir y reconocer que yo soy Dios. Desistir. Prácticamente está usando el mismo modo verbal que utiliza Cristo al dirigirse a sus discípulos. Crees en Dios, crees en mí. No hay nada que pueda vencer la voluntad de Dios en hacer el bien a su pueblo. Eso no quiere decir que las cosas van a salir según nuestro deseo. Quiere decir que si esperamos en Dios y hacemos su voluntad y sabemos quién es Dios y cómo trabaja a lo largo de los tiempos, seremos prosperados según su propósito, no según el nuestro, según su propósito, porque la voluntad de Dios se cumplirá, sí o sí. Así que el carácter de esta estrofa es didáctico y tenemos aplicaciones prácticas que se derivan de todo cuanto el salmista viene diciéndonos acerca de Dios. Si el salmo fue escrito, como decíamos en nuestro sermón anterior, después de la derrota de Senaquerib, cuando aquel ángel mató a 180.000 asirios que estaban a las puertas de Jerusalén, el pueblo de Dios podía contemplar asombrado lo que Dios hizo con este ejército que parecía invencible. 180.000 soldados armados hasta los dientes, a punto de invadir Jerusalén. Pero fijaos que Israel no tuvo ni que pelear. Nada. Un solo ángel del Señor fue suficiente para destruir la arrogancia de los asirios y para aniquilar a su ejército. Y esta es la enseñanza que se transmite a nosotros. La enseñanza es que el poder de Dios finalmente acabará con todos los enemigos de su pueblo. Pero para eso tenemos que usar los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Cristo vino para derrotar a los enemigos del hombre. No vino a derrotar al Imperio Romano, que es lo que creían los discípulos, que es lo que creían los judíos de la época del Señor. No, no, no. Vino a derrotar a los enemigos verdaderos del hombre. El pecado, la muerte y Satanás. Estos son los tres enemigos del hombre. A estos tres vino Cristo a derrotar. Cristo vino en cumplimiento de las promesas de Dios relatadas desde Génesis para rescatar a pecadores de la esclavitud del pecado y hacerlos siervos de la justicia. Algún día cesarán por completo y para siempre todas las hostilidades y todas las frustraciones en las que nos vemos envueltos. Y la paz de Dios, entonces sí, será establecida desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ahora que llegamos a la Navidad, veréis que lo más normal es decir, paz, 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 paz. El mundo realmente sueña con ese reino de paz. Pero esa paz nunca se logrará en este mundo, jamás. No se logrará hasta que el príncipe de paz regrese y su reino, su verdadero reino, sea finalmente consumado. Esto es lo que está recordando el Señor a sus discípulos. Aquel que vino en humillación volverá en gloria y nada ni nadie le podrá resistir. Podemos mirar al futuro con confianza a pesar de las frustraciones que nos envuelven, a pesar de que Satanás nos ataca en nuestro punto más sensible, donde más nos duele, allí nos pega con saña, a pesar de que estemos turbados porque las cosas no salen como a nosotros nos hubieran gustado, a pesar de que tengamos problemas con el trabajo, problemas con nuestro cónyuge, problemas con nuestros hijos, problemas con nuestros padres, problemas con los estudios, problemas con nuestro futuro, a pesar de todo, estamos ante unas dificultades que son temporales. Eso tenemos que tener en cuenta para sosegar nuestro espíritu. Debemos tener una visión realista de la vida, ni optimista pensando que todo es maravilloso y rosa, ni pesimista tampoco pensando que somos los más desgraciados de los mortales y que nadie hay entre los 7.000 millones de personas que habitan el mundo tan infeliz como nosotros, porque eso tampoco es cierto. Este salmo, fijaos, que no oculta los problemas y las tribulaciones por las que tendremos que pasar en esta vida. Si los discípulos hubieran recordado las promesas de Dios, si hubieran recordado realmente quién era Dios, no estarían turbados ante lo que estaba aconteciendo y podrían haber sido de ayuda para el Señor que estaba a punto de ser sacrificado. El Señor, por tanto, les habla para que no se turben. Y en otros momentos también Él le habla a sus discípulos, por ejemplo, en el capítulo 16 de este Evangelio de Juan, versículo 33, estas cosas os he hablado, sigue el Señor hablando a sus discípulos, están en la misma escena, y es todo lo que les está relatando, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Os estoy diciendo todas estas cosas para que tengáis en mí la paz que necesitáis. Por esta razón, inmediatamente después de exponer la turbación del corazón, después de exponerles todo lo que había en su corazón, las inquietudes, el Señor nos empieza a hablar de las promesas, del lugar preparado en el reino de los cielos para nosotros, el lugar en el que estarán todos los creyentes de todas las épocas, el lugar donde podremos disfrutar de la gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo, quien es nuestro libertador, el verdadero libertador, al que ellos esperaban, pero que no vino a rescatarles del imperio romano, vino a rescatarles de la muerte. Ahora bien, todas estas promesas y este consuelo son para aquellos que aman a Dios, no son para todos los hombres. Si Cristo no es para ti nada más que un personaje histórico o de leyenda, si Cristo no es para ti aquel que pagó en la cruz por tus deudas y por tu desobediencia ante la ley de Dios, si no es para ti el que ha sido puesto como príncipe y salvador, si no es para ti aquel que te rescató de la esclavitud del pecado, estas promesas no se te aplican, no son tuyas, no son para ti. Y escucha con cuidado las palabras del versículo 10 de nuestro Salmo. Estad quietos, como decíamos literalmente, rendíos, desistid de vuestra rebelión y reconoced que yo soy Dios. Desistid de vuestra rebelión. Ese mismo Dios es el refugio de su pueblo. Será el Dios de ira y de justicia contra aquellos que no pertenecen a su pueblo. Para su pueblo Dios es su refugio. Pero hay de aquel que no esté bajo el refugio de Cristo, cuando Cristo vuelva y sean juzgados todos los hombres, de acuerdo a la ley de Dios. Recordamos a Judas, que aparentemente figuraba como un buen hombre, pero como en su corazón había enemistad contra Cristo, y no dudó en venderlo a la menor ocasión, por 30 monedas de plata, el salario de prácticamente un mes de trabajo. Esto nos muestra que el que alguien se crea que es buena persona, eso no quiere decir nada delante de la ley de Dios. Primero, porque no es bueno ni uno, no es justo, no hay quien haga el bien. Segundo, porque solo aquellos que acuden a Cristo pidiendo su perdón, aquellos que reconocen cuál es su situación delante de Dios, aquellos que conocen a Dios y saben cómo aplica su ley de forma inflexible, solamente aquellos son quienes pueden ir a Cristo pidiendo su perdón para que Cristo sea su Rey y su Señor. Y estos son los que podrán entrar en el reino de los cielos. Pero para eso Cristo tiene que ser tu Rey y tu Señor. Es una locura persistir en rebelarse contra ese Dios que no dará por inocente al culpable y que lejos de traer consuelo, traerá sobre ti su ira. Respecto a los creyentes, aquellos que hemos sido llamados por su gracia, aquí tenemos realmente una manifestación del consuelo y de las promesas de Dios para no dejarnos llevar, como dijeron aquellos discípulos, por la cultura en la que vivimos, para no dejarnos arrastrar por la corriente religiosa que siempre ha estado invadiendo y llevando a la iglesia de acá para allá, dependiendo de las modas y de las culturas, para que podamos seguir profundizando en las enseñanzas de las Escrituras y conocer la voluntad de Dios, y ser así, de esta manera, guiados, enseñados y alimentados, para pensar como conviene, para ejercer la fe como conviene, de acuerdo a los razonamientos y a los argumentos que nos dan las Escrituras, para tener nuestros cinco sentidos asistidos por la palabra de Dios, esperando según su voluntad y de acuerdo a lo que Él nos ha revelado. Y Dios lo hace así por dos cosas. La primera, para el bien de su pueblo, para nosotros. La segunda, para la gloria de su nombre. Como hemos dicho, la primera, para la gloria de su nombre. Dios lo hace así para la gloria de su nombre. Y en segundo lugar, para el bien de su pueblo. Así que todas estas promesas de consuelo, de ayuda y de aliento son para nosotros. Son para que conozcamos más a Dios y son para que ejerzamos la fe en medio de la prueba y de la dificultad. Vamos a terminar.